Como cada semana, nos conectamos en red con las emisoras comunitarias, las radios populares de América Latina a través de ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Hoy vamos a hablar de tres realidades, de tres informaciones actuales en El Salvador, en la República Dominicana y en Paraguay. En El Salvador, el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas ha manifestado su intranquilidad por la situación que enfrenta todo Centroamérica debido en gran medida al fenómeno del Niño. Los torrenciales aguaceros y las sequías han arrastrado las cosechas y las esperanzas de los campesinos centroamericanos castigados por la adversidad durante 5 años. No solo han perdido sus cosechas y también sus animales, sino la esperanza y su capacidad para enfrentar con éxito las adversidades, aseveró la entidad de las Naciones Unidas. A esto se le suma la actual crisis del precio del café en los mercados internacionales, que lanzó al desempleo a miles de personas y agudizó la ya difícil situación del campo, donde decenas de miles sufren hambre. Uno de los países gravemente afectados es El Salvador, pero su gobierno no opina de la misma manera. El informe nos llega desde este país centroamericano de la mano de Jaime Romero.
Con voz. Con voz. Con voz.
Recientemente, el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas anunció que una fuerte sequía amenaza a algunas regiones en El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala. Este organismo internacional advierte que la sequía podría provocar una nueva hambruna en la región. En El Salvador, la sequía ha afectado el norte del país y hay pérdidas en la agricultura. Sin embargo, el ministro de Agricultura y Ganadería, Salvador Urrutia, no cree que el país tenga un impacto negativo.
Las, especulaciones que se generan por esta red hidro meteorológica que está a nivel centroamericano son indicativas de que algunos de los efectos del fenómeno podrían verse en las costas centroamericanas a finales de este año. Sin embargo, nosotros en El Salvador tenemos en ese momento lo que es el periodo de verano. Por lo tanto, los efectos que pudieran causarse de limitación de agua, como lo sucede en otros países, El Salvador pues no tendría esta dificultad.
Desde mediados de año, la Agencia Oceanográfica y Atmosférica de Estados Unidos advirtió el regreso del fenómeno conocido como El Niño. En El Salvador, aunque no se admite el impacto directo de una sequía, el gobierno busca una estrategia nacional de convivencia con la misma y desarrollará un foro nacional sobre sequía y desarrollo sostenible entre el 18 y 20 de septiembre.
Al final de este seminario nosotros vamos a poder tener ya en una sola carta, en un solo documento, lo que serían esas acciones que nos tocaría participar tanto a las instituciones gubernamentales como no gubernamentales. Déjeme decirle que en materia de lo que es manejo del riesgo en sequía, existen como varias acciones que emprender. La primera de ellas, y creo que es fundamental, es la información. En la medida en que usted esté informado, usted puede tener de alguna forma o lograr hacer sus previsiones.
El año pasado, Centroamérica sufrió una sequía que afectó a más de 1,5 millones de personas. Por esta razón, el Programa Mundial de Alimentos asiste a unos 79 mil habitantes de la región. Este organismo internacional advierte que unas 100 mil personas podrían resultar afectadas por la sequía. Informó desde Radio YSUCA en El Salvador, Jaime Romero.
Con voz.
En la República Dominicana se han producido violentos enfrentamientos durante los últimos días debido a los cortes eléctricos en todo el país. Apagones de hasta 18 horas sufren tanto la capital como algunas provincias y que son fruto de la deuda que tiene el gobierno con las empresas eléctricas. Y a pesar de que durante las últimas protestas se registraron 2 muertos, las principales organizaciones populares del país realizarán hoy una concentración frente al Palacio Nacional, donde el presidente va a pronunciar un discurso para anunciar las medidas que seguramente tendrán que ver con la cancelación del subsidio energético que brinda el Estado a los consumidores. Nos informa desde la República Dominicana María Elena Alonso.
Con voz.
La normalidad ha vuelto a los barrios de la capital dominicana y comunidades del interior del país caribeño luego de varios días de protestas que terminaron como casi siempre. 2 muertos que carga una vez más la vieja crisis energética que también, como siempre, el presidente de turno ha prometido resolver de la noche a la mañana. Pero a pesar del escepticismo, buena parte de la población espera ansiosa esta noche en la que el presidente Hipólito Mejía ha prometido anunciar al país la solución efectiva y definitiva de los apagones. Por la muerte del joven Felice Octavio de la Cruz, de 19 años, Última víctima de las protestas en la barriada capitalina de Capotillo, hay varios detenidos. Eso es lo que dijo Ramón Francisco Rodríguez, vocero de la Policía Nacional, quien no dio más detalles sobre los sucesos de la semana pasada. Es decir, en un par de días más, de Octavio de la Cruz, sepultado en el cementerio Cristo Salvador del sector San Isidro, en la capital, no se hablará más. Y ya van 8 muertos en lo que va de año, la mayoría jóvenes. Todos víctimas de los enfrentamientos entre agentes de la policía y manifestantes durante las protestas populares en reclamo del cumplimiento de varias de las promesas del gobierno. Entre las principales, resolver la crisis energética que históricamente convive con dominicanos y dominicanas. No se sabe cómo ni cuáles medidas anunciará el gobierno para solucionar los apagones, pero el mandatario incluso dijo que después de su discurso esta noche no quiere oír hablar más del asunto. Con esos truenos, parece inminente que las autoridades pagarán la deuda que todavía deben a las empresas distribuidoras y generadoras de la energía. Parece además que las compañías cumplirán la Ley General de Electricidad y su reglamento. Y parece también que las distribuidoras respetarán un poco más a los usuarios. Bastante tiene la gente con el precio que ya tiene la energía para tener que además pagar facturas altas por lo que no recibe. En Santo Domingo, María Elena Alonso, Contacto Sur.
Con vos.
Con vos. Con vos. En esta ronda que hacemos por las emisoras comunitarias de América Latina, vamos a concluir hoy con Paraguay, donde un juez ha concedido la prisión domiciliaria al expresidente Raúl Cubas, quien estaba detenido en una cárcel de la capital. Cubas estuvo aislado en Brasil y sorpresivamente regresó a Paraguay en febrero pasado para enfrentar a la justicia. Desde entonces estuvo detenido en una cárcel de la capital hasta que el juez Hugo Becker lo confinó a las óptimas condiciones que le ofrecen la finca de su hermano, donde ahora está preso. Cubas está procesado por la muerte de 7 manifestantes en la revuelta ocurrida tras el asesinato del vicepresidente Luis María Argaña el 23 de marzo del año 1999. El reportaje desde Paraguay con Augusto dos Santos.
Mientras los manifestantes del Frente Patriótico Nacional, conformado principalmente por adherentes del general golpista Lino César Oviedo, continúan frente al Parlamento solicitando la renuncia del presidente de la República, Luis González Macchi, los jueces dieron medida de prisión al expresidente de la República, Raúl Cubas Grau. Cubas Grau fue presidente de Paraguay hasta marzo del año 1999, cuando a consecuencia de movilizaciones cívicas y la inminente consumación de un juicio político renunció al cargo, en momentos en que la represión influenciada, según los observadores, por el hombre fuerte de entonces, Lino Oviedo, había provocado ya la muerte de 8 jóvenes en la Plaza del Congreso. Ello tras el asesinato del vicepresidente Luis María Argaña, líder del Movimiento de Reconciliación Colorada y enemigo político de Oviedo en las internas del partido. Argaña debía asumir la presidencia tras la destitución de Cubas Grau en un juicio político que podía contar con mayoría parlamentaria a favor por aquellos días. Con la medida de prisión domiciliaria dictada en coincidencia en 2 causas que se le siguen, el expresidente viajará al Chaco paraguayo a la estancia El Trébol, perteneciente a su hermano, el capitán retirado Carlos Cubas, exministro del Interior durante su gobierno. Los jueces Carlos Escobar y Gustavo Gorostiaga llevan los procesos en que Cubas Grau está imputado de utilizar gastos reservados del gobierno para solventar la represión y muerte de jóvenes en la plaza y propiamente en un juicio que se lleva por el hecho criminal de estas muertes. Los analistas opinan que, a más de la solicitud de la renuncia del actual presidente Luis González, una de las estrategias del oviedismo y sus seguidores, que hoy se encuentran en la Plaza del Congreso, es forzar en el futuro una ley de amnistía que permita a Oviedo retornar al país y, si es posible, postularse para las elecciones del año próximo. Informó Augusto dos Santos, desde Radio San Roque, en el sur del Paraguay.